sobre estrés exterior y calma interior. Esto puede ser interesante para todos, ¿no? Que el estrés se quede fuera. Mi nombre es Guillermo Simó y llevo más de 22 años colaborando y aprendiendo meditación, pensamiento positivo en la Asociación Brahma Kumaris, que es la asociación que ha organizado este acto. Y vamos a solicitar amablemente que se ponga en silencio los móviles. Lo mejor es apagarlos, pero si no se pueden apagar, pues en silencio, por lo menos. Porque además suelen sonar en el momento más inoportuno. Y queríamos preguntar una pregunta para nosotros, ¿no? ¿Nos ayudáis en saber un poco la respuesta a esos actos? ¿Podríais levantar la mano los que venís por primera vez a un acto de Brahma Kumaris? Que venís por primera vez. A un acto de Brahma Kumaris. Es para saberlo. Y una pregunta por curiosidad, porque estamos haciendo bastante divulgación. ¿Alguien ha conocido de esta conferencia a través de Internet? Nadie. No, lo estamos divulgando, pero digo, a ver si realmente funciona eso o no. Pues voy a presentar brevemente la Asociación Brahma Kumaris y enseguida empezamos con el tema, ¿no? Brahma Kumaris, para aquellos que no nos conozcan, como el nombre indica, es un nombre que viene de la India. En el año 37 nació en la India una organización, un grupo de personas que trabajaba por el desarrollo y fortalecimiento personal y espiritual a través de una práctica muy antigua que se llama la meditación Raja Yoga. Es una meditación que explicaremos un poco, basada en ese control y dominio de los pensamientos. Y a lo largo de muchos años de intensa práctica y de desarrollo, esta organización fue, ese grupo fue creciendo, convirtiéndose. Ellos ni pensaban ser una organización. Pero poco a poco el grupo fue expandiéndose y, dado que era un conocimiento muy práctico, algo muy útil, en los años 70 empezaron a abrirse algunos centros de Brahma Kumaris fuera de India. Empezaron en Londres, en Australia, en algunos otros puntos. Y lo que se ha visto a lo largo del tiempo es que muchas personas en Occidente se sienten atraídas al conocimiento y la práctica de la meditación, porque es algo que realmente no tiene que ver con la cultura hindú o oriental, sino es algo muy práctico, es algo muy útil para todos y todos lo necesitamos. Y así, en la actualidad, Brahma Kumaris tiene cerca de 7.000 centros. Sí, es cierto que la mayoría están en India, pero estamos en todos los continentes. Estamos en más de 105 países representados. Y desde los años 80, la organización Brahma Kumaris, a nivel internacional se llama la Universidad Brahma Kumaris. Pero como universidad es un término que no se puede usar en algunos países, pues aquí, por ejemplo, es asociación. Esta Universidad Brahma Kumaris se afilió a las Naciones Unidas en los años 80, de manera que también llevamos a cabo una labor social, espiritual, podríamos decir, de apoyo a los programas de Naciones Unidas, a la cultura de la paz, a las diversas propuestas de sostenibilidad, sobre todo desde una perspectiva muy basada en los valores humanos, éticos y espirituales, que es como Brahma Kumaris ofrece especialmente ese soporte. Y bueno, podríamos hablar largo y tendido de todas las áreas y programas, sería muy extenso. Yo creo que es, si a alguien le interesa, mejor visitar la página web, que está disponible en cualquiera de nuestros folletos o publicaciones, donde podréis, si me permitís hablar de vosotros, podréis ver todas las actividades y programas y proyectos. Aquí está la página web, ¿no? En el expositor este. Y simplemente decir que lo que ofrecemos especialmente en los centros, tenemos centros en 18 ciudades en España. Aquí en Cataluña tenemos en Barcelona, en Lleida y en Manresa, Tarrasa y regularmente vamos también a Sabadell. En estos centros lo que ofrecemos especialmente son cursos y actividades de apoyo al crecimiento y el desarrollo personal y espiritual de la persona, ofreciendo cursos de meditación y de diversas habilidades de desarrollo personal, fortalecimiento de la autoestima. Hay un curso que se llama Superar el estrés. Hoy hablaremos un poco de este tema. Esto es más o menos. Es una organización no lucrativa, no cobramos por ninguna actividad. Esto también es algo que merece mencionarse. Y funciona en base a voluntariado. Las personas que estamos en Brahma Kumari somos voluntarios. Pero sí que funcionamos en base también a las aportaciones voluntarias. Quiere decir que quien sienta que se beneficia de esta labor y quiere cooperar con la asociación puede hacer una aportación voluntaria. Dicho esto, os voy a invitar a que ahora desconectemos ya de la organización y vamos a hacer una costumbre que tenemos, es un minuto de silencio. Un minuto de silencio para ahora separar y empezar la charla. Y de paso también en todos nuestros actos empezamos con un minuto de silencio porque esto ayuda también a desconectar. Desconectar un poco de todo el trajín cotidiano y de las prisas y de las diversas actividades en las que nos involucramos, despejar nuestra mente y así poder de alguna forma crear un paréntesis en el que explorar estos aspectos que vamos a compartir. Vamos a hacer un minuto de silencio. Quizás hayáis tenido esta experiencia de que un minuto es normalmente largo también. Esto no, esta era un minuto. Quizás con 5 segundos más, pero la verdad es que cuando paramos y somos conscientes del presente, el tiempo también se expande. Y en cambio, cuando somos inconscientes y vamos acelerados, y esto está conectado con el tema de hoy, lo que entramos es en el estrés y perdemos nuestra calma. Lo que queremos hacer hoy es, en esta charla, no es un gran discurso filosófico, sino algunas reflexiones y ideas prácticas para fortalecernos y conseguir que sea así, que no se lo deseamos a nadie, pero que el estrés se quede fuera. Tenemos la mejor intención de que todo el mundo se libere del estrés, pero por lo menos asegurarnos de que en nuestro interior haya calma. Incluso aunque haya tensión y estrés a nuestro alrededor, incluso aunque otras personas no hagan nada y se dejen llevar por esa tensión, por lo menos nosotros estar protegidos internamente. ¿Qué os parece? ¿Interesante? Por supuesto que no queremos que nadie esté estresado, pero si no hacen nada para evitarlo, por lo menos no nos estresemos nosotros. Y esto es importante en el mundo de hoy en día y en la sociedad en la que estamos, a la que vas indagando un poquito, casi diríamos que todo el mundo tiene algún tipo de estrés u otro de cuando en cuando, como mínimo de cuando en cuando. ¿Hay alguien en esta sala que podría decir, no, a mí el estrés no me ataca nunca? ¿Alguien podría decir que no se estresa? Y le invitaremos a que salga aquí y nos contará cómo lo hace para no estresarse nunca. Porque la realidad es que hoy en día, por un motivo u otro, todos de cuando en cuando nos estresamos. ¿No? A veces no es de cuando en cuando, a veces es más frecuentemente. Y hay para quien, y sabéis que el estrés está identificado como una de las enfermedades mentales por la Organización Mundial de la Salud. Y hay personas que no es de cuando en cuando, sino que se convierte en algo bastante frecuente y se convierte en algo preocupante y peligroso. Porque también habéis escuchado acerca de las enfermedades psicosomáticas y cómo cuando una persona lleva un estilo de vida estresante durante mucho tiempo, eso se empieza a somatizar, es decir, empiezan a surgir problemas físicos, enfermedades, diversos tipos de patologías que están originados no en una en una causa externa física, sino en nuestra propia actitud. Estas son las enfermedades psicosomáticas, nuestros propios hábitos, nuestro propio estilo de vida. Claro, la persona que constantemente está en tensión, corriendo, come mal, hablando mientras come de asuntos de negocios, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo exagerado, ¿no? Con prisas, ¿no? Controlando a los demás, forzando para que las cosas salgan de esta manera. Un día bien, otro día también, un mes también, un año, pues mira, aguantamos, ¿no? Pero cuando esto sigue y sigue y sigue, es que incluso nuestro cuerpo reacciona y dice, basta, es que no puedo más. Con este estilo de vida no aguanto. Vienen las enfermedades. De hecho, las enfermedades en realidad no es una desgracia. Es un aviso del cuerpo. Bueno, no solo es un aviso, es que es una reacción que no puede evitarse, porque el cuerpo se resiste a ese desorden, a ese desequilibrio, intenta volver a equilibrarse. Y eso lo hace a través de enfermedades. Pero no es agradable. Y no es el único problema, las enfermedades físicas, sino todo el desequilibrio y la desarmonía que hay en nuestra vida. Y que si observamos, también afecta a nuestras relaciones. Cuando estamos estresados y tensos, también lo pagan las personas con las que nos relacionamos. Nuestro tono de voz, nuestra forma de hablar, nuestra actitud reactiva, saltamos enseguida, presionamos, no hay armonía, no generamos armonía a nuestro alrededor. Esto a nivel exterior. Y después internamente estamos totalmente privados de algo tan precioso y valioso como es la calma, la paz, ¿no? Perdemos completamente. Así que todos estamos hablando de algo que todos tenemos la experiencia, así que hablamos de algo práctico, algo que nos sucede. La cuestión es, ¿qué podemos hacer? ¿O cómo podríamos trabajar todo esto? También, ¿por qué nos sucede? ¿Qué es lo que nos pasa? Que caemos en esa dinámica, del estrés. Lo cierto es que de alguna forma, y conversando con muchas personas surge este tema, ¿no? El mismo ritmo de las sociedades modernas más bien ayuda a estresar que no a relajarse, ¿no? Es muy curioso porque estamos como a veces atrapados incluso en algunas trampas que nosotros mismos hemos creado. Se suponía que los avances tecnológicos eran para hacernos la vida más fácil. Y lo que nos hemos ido dando cuenta es que los avances de la tecnología, todo siendo muy útiles y realmente estamos consiguiendo cosas sorprendentes y que son muy, muy prácticas, útiles y beneficiosas, pero la realidad es que también en general han hecho nuestras vidas más estresantes. Ahora tenemos un montón de artilugios en la cabeza y baterías que recargar y móviles que silenciar y mucha más información que no sabemos procesar. Antes todo iba a una velocidad un poquito más lenta, a lo mejor incluso en los trabajos, ¿no? Es decir, la forma de trabajar, pues iban enviando un fax, otro fax, el fax tarda más en llegar. Ahora los correos electrónicos llegan 100 al día o 200, incluyendo todos los comerciales, etcétera. Y uno a veces no tiene ni tiempo de contestarlos, ¿no? Entonces, muchas personas tienen esta experiencia. Es un desbordamiento. Esto simplemente es uno de los aspectos. Pero hay muchísimos más que nos impulsan a ese estado de tensión y desequilibrio. También un excesivo consumismo, una necesidad excesiva de conseguir cosas para estar satisfechos, etcétera. Es un poco una cultura que hemos ido creando. Hay muchas razones y causas, ya que el estrés, de hecho el estrés es como un paraguas, es una palabra que incluye multitud de estados anímicos, es decir, la irritación, el conflicto también es una fuente de estrés. Por ejemplo, hemos hablado de el estrés se suele confundir, no confundir, identificar mucho con la presión de la actividad, la presión que ejerce sobre nosotros la actividad, las fechas límites, etcétera. Yo creo que estaréis de acuerdo que a veces no es eso el motivo del estrés. El motivo del estrés puede ser una relación conflictiva con alguien, estamos en el trabajo o en la familia y estamos todo el rato peleándonos, discutiendo con otras personas. Eso puede ser muy estresante. ¿Qué pensáis? De hecho, puede ser más estresante que tener mucho trabajo. Así que hay multitud de motivos por los cuales entramos en tensión y en ese estado estresante y negativo de conciencia. Así que, desde la óptica de el trabajo espiritual, el desarrollo espiritual, lo que vamos a compartir algunas ideas para empezar a reducir esa tensión, esa presión, y a ver si conseguimos enfocar las cosas, vivir las cosas de otra manera. Lo que nos ayuda el conocimiento espiritual es darnos cuenta de que en este mundo en realidad coexisten a la vez dos mundos, y esos dos mundos están siempre presentes y están presentes ahora. Lo que pasa es que nuestra atención generalmente está enfocada hacia afuera, pero si nosotros simplemente ahora observamos, veremos que hay la realidad externa a nosotros, lo que estamos viendo, lo que entra por los sentidos, la información que viene de este mundo exterior, las otras personas que vemos, lo que dicen, lo que hacen, toda la información que nos llega, especialmente a través de los cinco sentidos. Y luego está el mundo interior, y a ese nivel podemos experimentar una dimensión totalmente distinta. Y ahora mismo os podéis hacer conscientes de qué sucede en vuestras mentes, qué hay ahí en la mente, cómo está nuestro espacio interno, cómo nos sentimos, qué experiencia tenemos dentro, qué sucede en nuestras mentes. ¿Están nuestras mentes disparadas incluso ahora? ¿Pensamos más de lo que deberíamos? Ese es otro problema, pensar demasiado. Nuestras mentes van aceleradas. Así que necesitamos reducir la velocidad. Pero lo que quería era primero que nos hiciéramos conscientes de esa dimensión sutil, la dimensión no física de la realidad, la dimensión en la que están la energía sutil de los pensamientos, los sentimientos, la percepción, la observación. Porque ¿quién está observando? ¿No? Estamos aquí y estamos observando desde dentro. Tenemos la capacidad de observar, de tomar conciencia. Existe una energía consciente en nuestro interior. Llamémosle como queramos. El ser espiritual, todos son nombres, ¿eh? La conciencia, ser consciente. La idea es que hemos de conocer más y mejor este ser de energía espiritual o esta conciencia, que es donde están los principales secretos que necesitamos para no solo manejar, sino ir conquistando poco a poco esta enfermedad del estrés, este desequilibrio, de hecho, este desequilibrio en el que caemos. Pero lo primero es entender que está el mundo exterior, sobre el cual muchas veces estamos completamente enfocados y queremos manejar y controlar. Y ahí empezamos a estresarnos ya, cuando queremos ejercer tanto control sobre lo que pasa afuera. Y la realidad es que, ¿dónde tenemos un mayor nivel de control? ¿En ese mundo externo o en el mundo interno? En realidad, si nos paramos a observar, nos daremos cuenta de que es en realidad a ese nivel sutil donde podríamos desarrollar más control. Más control. No podemos controlar hasta a un nivel muy, muy grande o muy alto lo que sucede ahí fuera. Podemos controlar hasta cierto punto, cierta medida, solamente. Pero mi experiencia, y todos quizás la tenéis o la podéis ir trabajando, es que a la que nos entrenamos o a la que dedicamos un tiempo a fortalecernos, podemos aprender a tener una mejor gestión un mejor uso de esa energía tan sutil que es la de los pensamientos. Y tenemos que comprender varias cosas. Una es que están estas dos dimensiones de la realidad, o estos dos mundos de la realidad, y que la verdadera causa del estrés, del malestar, de estas reacciones, de estos estados negativos, no es tanto lo que sucede fuera, con lo que identificamos muchas veces la causa, sino nuestra manera de vivirlo. En esto quisiera contaros un pequeño ejemplo, una historia. Es que van dos amigos hablando por la calle y se acercan, iban paseando, y se acercan a un kiosco y uno le dice al kiosquero: buenos días. Y el kiosquero debía estar de mal humor aquel día, se había levantado con el pie izquierdo y ni le contesta, ¿no? Hace una mueca y no sigue con lo suyo. ¿Me podría dar a usted el periódico de hoy, por favor? Pues el kiosquero lo coge, se lo da, sí, sin muchas ganas. Y eso que es un negocio, pero... Y entonces el que la pidió dice: muchas gracias, le paga. Y le dice: que tenga usted un buen día, ¿eh? Y el kiosquero ni le contesta. Y entonces se van y el otro le dice: pero ¿por qué haces esto? ¿No ves qué antipático que es? Pero sí, ni te ha contestado. Y además te ha mirado con una poca amabilidad. Y encima vas y le deseas buenos días. Y entonces el primero le dice: sí. Dice: ¿por qué? No quiero que él decida por mí cómo me he de sentir. O sea que esta persona debía tener su trabajo de sabiduría. Pero ¿entendéis la idea? Es un ejemplo. Es simplemente una pequeña historia con reflexión. Pero la idea es que realmente como esta persona que no importa que le contesten de una forma negativa, pero eres tú quien puede crear la respuesta que tú quieres. Y esto es una gran enseñanza para todos. Es decir, en la vida no debemos estar tan influenciados por los estímulos que nos llegan de fuera, sino que tenemos que aprender a ser los dueños de nuestra creación. ¿Cuál es nuestra creación? Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras respuestas, nuestra percepción, cómo vemos a los demás. Así que cuando nos damos cuenta de esto, empezamos a hacer algo que al principio nos cuesta un poquito, pero que luego vamos a ver un gran beneficio, y es tomar responsabilidad. Lo más cómodo siempre es estar señalando con el dedo: la culpa es de este, la culpa es de aquello, la culpa es lo de más allá. Pero mientras tanto tú te estresas, o te enfadas, o te alteras, bajo todas esas influencias. Pero es muy cómodo encontrar siempre los culpables fuera. Cuesta un poquito más darse cuenta y reconocer que yo soy en gran medida responsable de cómo me siento, de qué hay en mi interior, de la calidad de mis pensamientos. En este ejemplo, en esta pequeña historia, nos tenemos una persona que nos muestra con su ejemplo de que para ella, por ejemplo, en esta persona de la historia, la amabilidad y los buenos modales son un valor importante, por tanto, no me importa lo que hagan los demás. ¿Entendéis? A veces nos movemos por una actitud reactiva. Es decir, hoy le he saludado y ni me ha mirado, pues mañana vas a ver tú quién te saluda. Vas a ver tú quién te saluda, ¿no? Mañana. Esto es una mentalidad habitual, ¿eh? Muchísimas personas reaccionarían de esta manera. Ah, sí, no me saludas. Pues lo llevas claro, conmigo. ¿Sí? ¿Os habéis descubierto pensando así de alguna vez, de cuando en cuando? Pues ya sé yo quién te va a saludar mañana. ¿Eh? Pero esto es, en realidad, esto es permitir que otros gobiernen en tu interior. O sea, permitimos que las actitudes y los comportamientos de otros dicten cómo nos hemos de comportar, debido, por ejemplo, que ellos no valoran la educación o la amabilidad o el respeto. Ahora yo, en lugar de dar un ejemplo de lo contrario, ahora yo me pongo a su nivel. ¿Entendéis? Lo hacemos a menudo. Y alguien, por ejemplo, está de mal humor y nos dice alguna cosa y pensamos: ¿cómo se atreve a hablarme así? Entonces te pones tú de mal humor también y piensas que el culpable es esa persona. Pero en realidad, esa persona te ha dado una información que no es muy agradable de reconocer, pero que es cierta. Y es que esa persona tiene control sobre ti. ¿Sí o no? Esa persona será muy antipática, pero tiene poder sobre ti. Fíjate que tú estabas tranquilo, viene de mal humor, te dice algo y tú te pones de mal humor. O sea que esa persona tiene poder sobre ti. Con lo cual tú no estás en muy buena situación respecto de esa persona. Esa persona sabe cómo cambiar tu estado de ánimo. Así que no es una situación muy aconsejable para nosotros, que los demás tengan poder sobre nosotros. ¿Qué pensáis? Entonces la pregunta es, ¿realmente tienen poder sobre nosotros o se lo permitimos inconscientemente? Se lo permitimos porque lo que hacemos es sintonizarnos y conectarnos con su energía. Ellos nos hablan desde la energía del mal humor, desde la energía de la ira, y nosotros sintonizamos, porque también tenemos... ¿Alguien está libre del mal humor aquí? ¿Hay alguien que nunca tenga mal humor? ¿O menos una vez al mes? ¿Alguien que no tenga mal humor? ¿Cuántas veces? ¿Una vez al día? Conectamos con nuestro mal humor y nuestra ira. O sea, nuestro mal humor y la ira sintonizan con la ira y el mal humor de esta persona que nos está hablando desde esa ira y ese mal humor. Por tanto, esto os invito a que empecéis a despertar conciencia. No son las cosas lo que parecen. Esa persona podemos definirla como antipática, desagradable, patatín, patatán, pero mientras tanto esa persona sigue teniendo poder sobre ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir en la cultura de la queja toda la vida, quejándote de este, quejándote del otro, quejándote de aquello? Mientras tanto, ¿quién es el que lo sufre? Tú mismo. Bueno, tú mismo y los que amargas tú con tus quejas. Porque esa es otra. Pero tú mismo estás atrapado en la queja. Estás atrapado en el victimismo, que se llama la victimitis. Eres víctima de una serie de factores negativos externos, de personas, de circunstancias que te hacen sentirte mal. Y no puedes hacer nada. Sí, sí que puedes hacer quejarte. Que tampoco es muy... una forma de desahogarte, pero que en absoluto te ayuda a transformar ni cambiar internamente ni la situación. Así que toda esta reflexión está conectada con el tema de hoy, es decir, estrés exterior, calma interior, es darnos cuenta de que ahí dentro tenemos un espacio creativo, que nosotros solamente podemos aprender a crear algo, a gestionar nuestro interior de una forma más sabia. No estoy diciendo que sea inmediato, que lo podamos hacer con un chasquido de dedos, aunque muchas cosas sí, pero que vamos a ir consiguiéndolo si nos lo proponemos, porque es una habilidad que está dentro del alma, dentro de nuestra conciencia. Tenemos la capacidad de generar pensamientos, incluso generar sentimientos. Primero es hacernos conscientes de esto. Y si nos damos cuenta de que es así, la idea del título de la charla no es tan estrafalaria. Estrés exterior, calma interior. ¿Por qué no puedo yo crear un espacio de calma en mi interior? Ahora veremos cómo hacerlo. Pero si están esos dos mundos, y esos dos mundos están interrelacionados, pero también son independientes. Lo que yo creo en mi interior, en mi conciencia, puede estar desconectado de lo que sucede en el exterior. Quiere decir que tenemos esa autonomía, esa independencia. Y de hecho antes dije que Brahma Kumaris enseñamos la meditación Raja Yoga. La palabra Raja Yoga, Raja viene de Raja, de rey. El yoga que te hace rey. La idea es cómo a través de la meditación, del autoconocimiento y del conocimiento espiritual, tú vas conquistando tu reino interior. Eso es el rey. El rey no es para dar órdenes a los demás, no se refiere aquí a eso, sino el rey de uno mismo, rey, que gobiernas en tu interior, que eres dueño de tus pensamientos, de tus decisiones, de tus sentimientos, eres realmente tú mismo. Y actúas de forma soberana sobre ti mismo. A veces lo invertimos y lo hacemos al revés, ¿no? Queremos ser soberanos de los demás, ¿no? Empezar a dar instrucciones aquí y allí y que los demás se muevan a nuestro antojo. Y la experiencia es que no funciona del todo, ¿no? ¿Qué pensáis? Bueno, esto sí, si es que alguien lo hace, ¿eh? Imagino que no lo hacéis estas cosas. De intentar controlar a los demás y dirigir a los demás, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Alguien aquí a veces intenta controlar un poquillo a otros? ¿Un poquillo? ¿Las madres, los hijos, un poquito? ¿Mucho? ¿Al marido, eh? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le informa? La realidad es que es cansado, ¿eh? Controlar lo que está fuera. Y realmente es muy poco probable que tengamos un control verdadero, ¿no? Porque normalmente lo que pasa, las personas que hacen, que si ya saben que si no haces lo que si no hacen lo que tú les dices, tú te enfadas, lo que hacen es comportarse como tú quieres delante tuyo. Pero a la que tú desapareces, ellos vuelven a ser lo que son habitualmente. Quiere decir que no van a cambiar. Simplemente te contentarán momentáneamente, quizás para evitar algún conflicto. Pero nada más. No te ilusiones pensando que les has cambiado, que les has educado de cierta forma para que hagan lo que tú crees, ¿no? Las personas solo pueden cambiar por sí mismas. Esto es algo que descubrimos. Solo vamos a cambiar cuando conscientemente lo decidimos. Así que es inútil intentar. Aquí es un poco fuerte lo que voy a decir, pero es inútil intentar cambiar a nadie. Podéis relajaros, ya veis, menos estrés. No hace falta intentar cambiar a nadie, porque no vais a cambiar a nadie. Lo que podemos hacer es inspirar a los demás, podemos transmitirles inspiración, entusiasmo, ejemplo, y después ellos decidirán si lo quieren aceptar. Por eso hoy se habla mucho hoy en día en las organizaciones de la idea del liderazgo. ¿Qué es el verdadero liderazgo? El liderazgo es el ejemplo que damos. No es tanto dar lecciones a los demás, ni decir lo que tienen que hacer, sino tú ser la personificación de lo que crees que es correcto. Y ese es el auténtico líder. Y líderes podemos serlo todos, ¿eh? En la casa, con la familia, podemos ser un líder de lo que pensamos que debería ser las relaciones. Si yo soy respetuoso, yo soy una persona con principios, con valores, yo estoy dando la lección con mi forma de hacer, no diciendo lo que tienen que hacer los demás. ¿Se entiende? Pero todo esto viene en la medida que nosotros tenemos claridad acerca de nosotros mismos. Nos conocemos mejor y sabemos qué valores realmente son los que nos dan vida, nos dan energía, nos dan fuerza. Que esto también es algo muy interesante ya a trabajar. Así que estamos en el punto de darnos cuenta que el nivel de control lo tenemos en el interior. Y para desarrollar esa calma interior, tenemos que aprender a coger las riendas de los pensamientos y entender que esos pensamientos son nuestra creación. Y que, de hecho, ahí está un gran descubrimiento y una gran clave para crear una conciencia. Y es que los pensamientos son como puertas que nos conectan con una experiencia, si los alimentamos. Y esto todos tenemos la experiencia, como normalmente tenemos a veces la experiencia del lado erróneo. Es decir, como si uno empieza a pensar en negativo, cuando uno se acuerda de alguien, y se acuerda de alguien porque sucedió algo que no le gustó con esta persona, y se acuerda de lo que esta persona le dijo. Os vais situando, por ejemplo, y os acordáis de la escena que fue desagradable. Vais pensando en esa persona, en lo que os dijo, y empezáis a añadirle cosas, ¿no? ¿Y cómo se atrevió a decirme eso? ¿Cómo es posible? ¿Qué persona tan puntos suspensivos, no? No hace falta detalles, ¿no? Vais animándoos, ¿no? La mente. Empezáis incluso a veces empezamos a discutir con esa persona. Como si la pudiéramos tener ahí enfrente y pues ahora se enteraría. Si me dijera eso de nuevo, lo iba a ver, ¿no? ¿Alguien lo hace esto de cuando en cuando? Repetir situaciones del pasado, ¿eh? Como podéis ver, muy útil, ¿no? Repetimos cosas del pasado, las intentamos cambiar. Al cabo de un rato, pensando en esta persona con la que nos dijo algo desagradable y tal, ¿cómo nos sentimos? Cansados, pero también nos sentimos fatal. Es más, a veces casi te sientes ya peor que cuando sucedió todo lo que conseguimos. Así que fijaros, lo volvemos a vivir. Somos así de sabios que no ya lo pasamos mal cuando nos lo dijo aquello, sino que nos gusta repetirlo, ¿no? Y lo hacemos además no una vez, sino varias veces a la semana. Así que es un proceso muy interesante en el que al final acabamos en esa energía negativa, en ese estado negativo. Por lo tanto, fijaros cuál ha sido el proceso. Simplemente crear unos pensamientos, acordarnos de algo y alimentar nuestra mente con eso. ¿Y qué hacemos? Nos conectamos con una experiencia, nos conectamos con una memoria, con una impresión, con algo que llevamos dentro y lo experimentamos de nuevo. Incluso casi con más fuerza, ¿eh? Así que ese no es el método aconsejable, pero podríamos intentar hacer algo al revés. Podríamos trabajar los pensamientos de tal manera que nos ayuden a conectar con experiencias muy positivas y profundas. Así que un pensamiento que os invitamos a experimentar es primero entender quién soy yo, esa energía, ese ser consciente que está ahí dentro. Y una reflexión que nos puede ayudar mucho, es un ejemplo que ponemos a menudo, es que ¿cuál es mi esencia? ¿Cuál es mi verdadera naturaleza? Hemos de conocernos un poquito mejor. Porque estamos un poco confundidos, creo. Estamos un poco confundidos acerca de quién somos realmente. Y estamos confundidos porque a veces nos identificamos con ciertos hábitos o patrones. Y, por ejemplo, si a menudo caemos en el estrés, nos pensamos que somos una persona estresada. O sea, que el estrés forma parte de nosotros. Y lo que podemos aprender y tomar conciencia es que, de hecho, ese estrés es un desequilibrio, es como una enfermedad, pero no es nuestra verdadera naturaleza. ¿Por qué? Pues muy fácil, en realidad. Porque si nuestra naturaleza fuera la de vivir en tensión y en estrés, seríamos la mar de felices, estando tensos y estresados y caóticos. Pero la realidad es que, ¿dónde queremos volver cuando ya no podemos más? ¿Dónde queremos ir? ¿Qué necesitamos desesperadamente? Relajación, ¿no? Relajarnos, calmarnos, escapar para relajarnos, ¿eh? Irnos al campo, a la montaña, donde sea. Desesperadamente huir de esa experiencia. Pero, en realidad, ¿quién somos nosotros? Y hay un ejemplo muy, muy útil, que es que cuando se estudia los componentes químicos del cuerpo, el cuerpo físico, se puede comprobar que entre el 70 y 80% de este cuerpo en realidad es agua. Es agua, el vehículo físico está hecho de agua y otros elementos. Entonces, como está hecho de agua, ¿qué es lo que necesitamos ingerir, tomar a menudo? Necesitamos agua. Puede ser con algunos aromatizantes o diferentes gustos, pero tiene que estar el agua, tiene que haber agua, porque el cuerpo necesita agua, eso es fundamental. El cuerpo necesita aquello de lo que está constituido. Ahora, ¿qué pasa con el alma, digamos, la conciencia? ¿Qué es lo que más necesitamos en nuestra vida? Contestad vosotros. ¿Qué buscamos constantemente? Paz. ¿Qué más buscamos? Felicidad, estar contentos, felices. ¿Qué más buscamos? Amor, aprecio, estima, ¿eh? ¿Qué más buscamos?
Silencio.
Liberación, estar libres, libertad, ¿no? Libertad. Yo diría que también buscamos seguridad, ¿no? Estar seguros. Buscamos también estabilidad, ¿no? Cuando hay tanta inestabilidad, no estamos a gusto. Necesitamos algo estable, ¿eh? Si cada 2 por 3 cambio de trabajo y nuevas relaciones y tal, al final mi vida es como un caos, ¿no? No sé de dónde estoy. Necesito un poco de estabilidad, ¿no? Así que os invito a profundizar en estas reflexiones. Si el cuerpo es agua y necesitamos agua para beber, el alma, la conciencia, es paz, es felicidad, es amor. Por eso necesitamos estas experiencias. Porque corresponden a nuestra naturaleza más profunda. Nosotros somos eso. Por eso, en nuestra conciencia, siempre estamos buscando la paz, la felicidad, el amor, Porque es como la nutrición del alma. Si no tenemos estas experiencias, la vida no tiene sentido. Si en una vida solo tenemos estrés y disgustos y conflictos, y de cuando en cuando unas gotitas de paz y de amor, ¿qué vida es esa? ¿No? El alma. Y esto es lo que ha pasado también a veces, y sobre todo en Occidente, en nuestras sociedades modernas, y no lo digo en absoluto como una crítica, sino simplemente como una reflexión. Pero sí que ha pasado que nos hemos enfocado mucho en la calidad de vida material, y está demostrado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que en Occidente no hay tanto problema con las enfermedades físicas, pero hay un índice mucho mayor de enfermedades mentales. ¿Qué sucede? Que podemos tener todas las comodidades, todos los conforts, pero si por dentro estamos negativos, si nuestro estado mental es negativo, no podemos realmente disfrutar ni siquiera de lo que tenemos. Porque necesitamos lo que acabamos de decir, necesitamos paz, necesitamos bienestar, estabilidad internos, ¿eh? Internos. ¿Se entiende? Así que el objetivo de la meditación que enseñamos es crear a través de los pensamientos, a través de una técnica, crear una conciencia elevada y positiva en la que estemos experimentando esas cualidades. Si conseguimos esto, si nosotros creamos ese espacio de silencio, de calma, de estabilidad, es como una fortaleza interna que te protege de esas influencias externas. Y gradualmente podemos ir experimentando, y es una realidad, no es simplemente una teoría bonita o interesante, es real, que podemos sentir como sí que fuera a lo mejor hay prisa, si hay tensión, pero yo estoy centrado y estoy calmado internamente. He de poner atención, pero puedo conseguir manejarme a través de estas circunstancias de manera que yo protejo y mantengo esa autonomía, esa calma. Por supuesto, esto lo iremos dominando más cuanto más lo practicamos y cuanto más lo vivimos. Pero ese es el objetivo y podemos ir experimentando cómo sucede. Esto es lo interesante. No solo es la paz, sino podemos mantener la positividad frente, como hemos dicho antes, a las actitudes negativas de las personas, etc. Es como si dijéramos, un pensamiento positivo es, esas personas que tienen actitudes negativas tienen derecho a tenerlas. ¿Quién soy yo para decidir cómo se ha de...? O sea, por ejemplo, si viene alguien y está de mal humor, a ver, ¿quién soy yo para impedir eso? Tiene derecho a estar de mal humor, ¿no? No es la lección que yo le recomendaría, pero si una persona quiere estar de mal humor, es su elección. Ahora, ¿por qué me pongo yo de mal humor también? ¿Dónde está mi elección? Lo que no podemos hacer es como en el cuento del kiosquero, lo que no podemos permitir es que los demás elijan por nosotros. Esto lo tenemos claro hoy, ¿no? Con esto ya nos vamos con una información muy importante. Y que los demás no elijan por nosotros si hemos de estar estresados. Así que me gustaría que hiciéramos una experiencia de silencio y meditación para que veáis que fácilmente, más fácilmente de lo que nos pensamos, podemos conectar con esa paz y ese silencio. Por supuesto, hay cierta técnica, cierta dirección de los pensamientos, pero la idea es que cuando meditamos podemos coger como las riendas. Imaginaros un caballo con un carro tirado por caballos. Para guiar ese carro necesitamos coger las riendas con firmeza. No podemos dejar. Habéis oído esta analogía, a veces se compara la mente con un caballo, porque a veces el caballo va desbocado, ¿no? Va totalmente desordenado, ¿no? Corre por donde quiere. No sé si os pasa esto a vosotros. A lo mejor tenéis la mente ordenada y tranquila. Pero hay gente que tiene este problema, la mente dispersa. ¿Sucede alguna vez, de cuando en cuando? 5 minutos al día. Y más, ¿no? La mente dispersa y que salta de un tema a otro, desconcentrada, ¿eh? Nos suena, ¿no? De cuando en cuando. Y con mucha dispersión. No es recomendable eso. Porque cuanta más dispersión y desconcentración, más nos influimos por lo que viene de fuera. Cuanta más concentración y silencio y calma hay en nuestra mente, más poder y más control tenemos de nuestra mente y de nuestro interior. Así que cuando meditamos, de hecho siempre tendríamos que hacerlo esto, pero en la meditación especialmente, cogemos esas riendas de la mente y vamos a dirigir los pensamientos conscientemente en la dirección de experiencias positivas. ¿Os parece? ¿Vamos a probarlo? ¿Un ejercicio? No sé si se puede poner un poquito de música suave. Y lo que vamos a hacer es muy sencillo, es el método habitual que os ofrecemos, es yo lo voy guiando y simplemente tomarlo como un experimento, como un ejercicio para experimentar y estar relajados y ver si durante estos minutos podéis hacer que la mente esté, que estéis vosotros y vuestra mente muy presentes, muy conectados con este momento, aquí y ahora, tratando de no pensar en nada más que en este ejercicio. Ese es el reto de la meditación, estar presentes y dirigiendo los pensamientos a pensamientos pacíficos, positivos. Que vamos a probarlo. Simplemente vais escuchando, vais tratando de concentraros en estas ideas, y sí que un matiz es que si la mente está traviesa y, por ejemplo, se dispara hacia lo que vais a hacer de aquí a media hora, es como si no lo permitís iros allí y volvéis a centraros en el presente. Ignoráis esos pensamientos dispersos y volvemos de nuevo al ejercicio. Vamos a ir experimentando esto. Es bueno que la espalda esté recta, la silla. Vamos a empezar relajando el cuerpo. Y es otro método que, para evitar el estrés, siempre tenemos que recurrir a él. También saber un poco de simplemente relajar el cuerpo físico. Empezando por los pies. Vamos observando mentalmente que los pies estén relajados. Las piernas. Una técnica que se puede hacer es tensionarlos momentáneamente y soltar, de manera que se relajan aún más. Las manos, podemos apretar los puños y soltar. Y dejar las manos descansando. Mejor no aguantar ningún objeto ni nada con las manos. Estén libres, los brazos sueltos, los hombros sueltos, el cuello relajado. Podéis, si queréis, estirarlo suavemente de lado a lado para que se destense más. Y unos momentos observamos los músculos de la cara que también estén relajados. Vamos dejando que todas esas tensiones se suelten. Y unos momentos vamos a observar la respiración. Vamos a dejar que la respiración se haga más profunda, más abdominal, calmada. Durante unos momentos nos centramos en la respiración. Nos imaginamos que cuando inspiramos entra una energía luminosa blanca en los pulmones que nos llena de calma, y cuando expiramos soltamos una energía más oscura que son las tensiones que liberamos. Inspiramos y nos llenamos de esa energía blanca limpia. Y soltamos las tensiones. Y así, poco a poco, vamos viendo y observando cómo el cuerpo se va relajando más y más. Y lo dejamos así, relajado. Y por un momento ahora nos hacemos conscientes de esa energía interior. Nos hacemos conscientes de quién está observando desde el interior. En realidad, yo soy esta conciencia, este ser consciente que observa desde el interior. Observo el mundo a través de estos ojos que son como ventanas. Escucho a través de estos oídos. Yo soy esta energía consciente. Vamos a visualizar o imaginar esta energía interior como si fuera una diminuta estrella de energía radiante brillando en nuestro interior. Esta diminuta estrella simboliza nuestra conciencia, nuestro ser consciente. Y esta estrella interior irradia energía de paz, de calma, silencio. Yo, la estrella de luz, soy un ser de paz. Soy energía de paz. Nos centramos en este pensamiento. Soy un ser de paz. Energía de paz. Calma. Silencio. Silencio en realidad quiere decir ir más allá de los pensamientos inútiles, negativos, superfluos. Ahora estamos en silencio, conectados con la energía de nuestro ser espiritual. Y desde el silencio experimentamos esta paz profunda y auténtica. Esa estrella interior irradia paz. Calma. serenidad. En un estado de armonía, siento un gran bienestar en esta calma. Y durante unos momentos, conectados con esta paz, con esta calma, vamos a transmitir con los mejores deseos pensamientos de paz hacia el mundo. Y podemos empezar por las personas conocidas. Podemos visualizarlas y sentir que les transmitimos energía de paz, energía llena de armonía y de buenos deseos. Irradiamos desde ese punto interior paz, sentimientos positivos, armonía hacia todas las personas, los seres espirituales con los que nos relacionamos habitualmente. Y después, unos momentos, sentir que lo hacemos hacia el mundo en general. Dejar que la paz, el silencio, se esparza hacia el mundo entero. Estamos compartiendo el tesoro de la paz y de la calma con el mundo. Y ahora es buen momento para observarme y preguntarme cómo me siento, cómo me ayudan estos pensamientos. Y darme cuenta de cómo yo soy realmente el creador de mi mundo interior. Y poco a poco, lentamente, conscientes de la importancia de ser dueños, amos de nuestro mundo interior, manteniendo esta paz, esta armonía interna, poco a poco vamos sintiendo y moviendo un poco los pies, las piernas. Estamos conscientes de este momento, las manos, los brazos, los hombros. Estiramos los brazos, los dedos. Inspiramos profundamente. Y se supone que estamos un poquillo más relajados. ¿Qué tal? ¿Un poquito más relajados? Por lo menos se os veía muy relajados. En realidad esto es tan sencillo de hacer un ejercicio de estos y después, por ejemplo, ir a trabajar o entrar en la actividad y veréis sencillamente que aprendiendo la meditación ya estás mucho más preparado y equipado. Por supuesto, no es solo eso, sino después hemos de seguir poniendo atención, pero estamos mucho más preparados y equipados para tratar con esas circunstancias y entornos, pues, estresantes. Pero el mensaje básico de hoy es darnos cuenta de ese mundo interno que tenemos que aprender a gobernar, que tenemos que decidir que queremos vivir y experimentar en nuestro interior, que eso es nuestro derecho y es nuestra esencia y es nuestra naturaleza disfrutar de esa calma y de esa armonía que tanto anhelamos y necesitamos. Pero lo que tenemos que hacer es ponernos manos a la obra, ¿vale? No se acaba aquí, sabiendo esto. A todo esto, no sé si queréis comentar alguna cosa o está tan claro que no. No hay discusión, ¿no? Pero es fascinante y es muy bonito y edificante y estimulante cuando vamos consiguiendo victorias, ¿eh? Por ejemplo, si hoy conseguimos que en la misma circunstancia y con las mismas personas ya no nos afecta algo, hemos conseguido ser nosotros mismos, responder de una forma constructiva ante una situación conflictiva, eso además es un aspecto que no hablaremos hoy, ¿no? Pero eso va a incrementar nuestra autoestima. Realmente te aprenderás a apreciar mucho más a ti mismo cuando te des cuenta de que eres más tú mismo, de que no eres alguien sometido o producto de las influencias externas, sino que eres tú mismo. Entonces cada vez tu autoestima también será más fuerte, más grande. Si alguien quiere algún material de apoyo, tenemos un libro de Mike George, que esta semana pasada estuvo en Mallorca haciendo un seminario, que es el autor de este libro, 7 estrategias para liberarse del estrés, muy adecuado para el tema de hoy. Y si queréis un libro más extenso que habla de transformación interior, de cómo liberarnos de los miedos, de las actitudes negativas, de los pensamientos negativos, y este libro es de Miriam Subirana, la coordinadora nacional de Brahma Kumaris en España, y tiene además un CD dentro con ejercicios de meditación. Así que es un libro muy completo para leer y profundizar y rumiar, como decimos, sobre ello. Altanivo. Pues muchas gracias por vuestro interés y esperamos veros en alguna actividad. Animaros a que participéis de algún curso de meditación para ir desarrollando el hábito y la facilidad de crear esa conciencia. Muchas gracias y buenas noches.